Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 2:06, hora menos en Canarias, seguimos en esta madrugada en COPE, que inauguramos hoy mismo y que nos llevará hasta las 6 de la mañana, hora menos en Canarias. En esta nueva temporada, por si te lo estás preguntando, sí, soy yo, la encargada de acompañarte a estas horas en las que la radio continúa su función de entretener, porque la radio divierte, la radio informa, educa, pero sobre todo estas horas acompaña. Y estoy encantada de acompañarte para compartir contigo un montón de historias. Historias de oyentes, historias de gente corriente, historias de antes, historias presentes. Historias, al fin y al cabo, que nos ayuden a entender mejor la realidad en la que vivimos. Una realidad convulsa, complicada, con momentos muy duros. Llevamos semanas hablando sobre terrorismo, especialmente ahora que ha vuelto a golpearnos en casa. Desde los atentados en Cataluña estamos siguiendo las investigaciones paso a paso. Hemos visto manifestaciones, declaraciones de políticos, miembros policiales, víctimas y familiares. Hemos conocido datos escalofriantes de la frialdad de los terroristas yihadistas y nos abruman tantos datos que recibimos continuamente desde cualquier parte. En toda catástrofe intencionada sale a relucir lo peor del ser humano, pero también hay conductas que en medio de la barbarie demuestran que en esta sociedad de locos en la que vivimos aún queda espacio para la solidaridad. También hemos comprobado cómo el humor es necesario y en estos casos suele ser balsámico. En fin, son tantos los puntos de vista que puede haber en estos hechos que seguramente en otros ámbitos también se puedan alcanzar todas estas aristas y ponerlas a disposición del público. Eso pasa, por ejemplo, en el cine, donde hay gran cantidad de películas que han tratado de diversa forma el tema del terrorismo a lo largo de la historia y lo han tratado en todas sus dimensiones. Cada madrugada del viernes al sábado hablaremos de cine, aunque cada semana lo haremos desde una perspectiva diferente que nos permita entender mejor la realidad en la que vivimos. Y en esta aventura me acompañarán unos auténticos expertos en el séptimo arte y mejores personas, que son Cristina Sandaza, bienvenida.
Bienvenida, bien hallada.
Bueno, Cristina, porque pocas personas conozco que cuenten mejor el cine, así que yo estoy feliz de que estés con nosotros.
Y yo de estar, ya lo
y
sabes.
Y querido José Talavera, bienvenido.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis,
pues muy
queridas
bien.
Amigas?
Que como dice,
Rosa, Cristina.
Y amigos.
Y amigos de la COPE también, claro, por supuesto.
Que como dice
de aquí
la canción,
dos grandes amigas en el estudio.
Como dice la canción, yo sin ti no sé nada y en el caso de José, bueno. Pues sabe de todo y de todo mucho, ¿no?
Eso, aprendiz de mucho, maestro de nada, Rosa.
Bueno,
se dice.
Bueno, todo se andará.
Todo se andará, algún día.
Bueno, va a ser muy interesante compartir con vosotros este momento de radio que lo inauguramos con una pregunta que os quiero hacer, así, a bote pronto.
Vamos.
¿Qué opináis, a ver, sobre el tema del terrorismo en el cine, del tratamiento que se le ha dado y de sus diversas dimensiones? Lo que comentaba antes.
Pues es cierto que el cine desde sus orígenes nunca ha estado ajeno a los grandes problemas sociales y el terrorismo no iba a ser menos. A priori no tienen muchos puntos en común, pero es cierto que comparten algunos. Por ejemplo, los dos comienzan en el siglo XIX, el cine de la mano de los hermanos Lumière y el terrorismo como oposición al régimen zarista de los ciudadanos en Rusia. Es cierto que pertenecen a mundos diferentes, pero el cine se ha ido haciendo eco siempre de este gran problema social. Uh-huh. En algunos casos, como en Hollywood, las acciones terroristas han servido como marco para historias de acción y violencia y para entretener. Nos han adentrado lo que es el problema del terrorismo y en España, por ejemplo, tampoco le hemos dado la espalda. ETA ha estado representada en nuestro cine, sobre todo a partir de la llegada de la democracia.
¿Y tú, José?
Pues yo estoy de acuerdo con Cristina en cierta parte.
Ya empezamos con la polémica.
Sí, lo que pasa es que yo creo que en España, por ejemplo, como dice Cristina, se ha tratado el terrorismo en el cine, pero de una manera un tanto laxa, y además creo que no se ha tratado suficientemente como debiera, teniendo un problema de terrorismo terrorismo durante tantos años. Entonces yo creo que aquí nos falta ese punto que han tenido, por ejemplo, en la sociedad inglesa o en la americana, que sí que se ha tratado mayormente y grandemente, sobre el tema del terrorismo en Irlanda, el tema del terrorismo global en Estados Unidos, por supuesto, en Estados Unidos. Se trata todo tipo de temas de una manera de producción cinematográfica hollywoodiense para los más medios, para el gran público, y evidentemente se transforma todo en espectáculo, ¿no? Pero sí que es cierto que se ha tratado de manera grande en todo el cine mundial el tema del terrorismo, y yo creo que lo podemos comprobar esta noche.
Pues sí, vamos a conocer hoy algunas de las películas y eventos relacionados con el terrorismo en todas sus manifestaciones y que podemos encontrar en la gran pantalla. Si os parece bien, vamos a empezar con el terrorismo que más cerca nos ha pegado en esta ocasión, el terrorismo islámico o yihadista. Aquí tenemos una película que es señera en este aspecto, José.
Bueno, Rosa, yo sinceramente cuando pienso en esta película, en United 93, es una película que a mí se me ponen los pelos de punta, porque recordar ver esta película de Paul Greengrass, que es un director muy naturalista, que hace películas que son como muy cercanas, que estás como dentro de la pantalla viendo lo que ocurre. Hay que recordar que viene de Jason Bourne, es el director de esta saga de películas, y evidentemente eran todas muy cercanas, que se veía como si estuvieras corriendo con él por la calle. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Aquí vemos ese atentado del 11 de septiembre de 2001, en el cual este avión no llegó a estrellarse contra el objetivo que se había marcado, que según dicen unos era la Casa Blanca y otros el Pentágono. Entonces, ¿por qué ocurrió esto? Porque hubo un motín de los pasajeros, según parece ser, que no hicieron que se estrellara el avión en otro punto, en un punto, digamos, que donde no había nada, en el campo, ¿no? La película es cierto que es escalofriante. Greengrass, ya te digo, consigue ese punch en el que te permite estar dentro de la pantalla, te produce un dolor intenso, y yo creo que es una de las películas en las que lo peor lo he pasado, sobre todo por el momento en el que se produjo esto, claro.
Bueno, vamos a escuchar un trocito de esta película tan descarnada y luego entramos en materia. Esta tensión de la que habla José, yo creo que aquí se puede ver lo escalofriante que fue esta historia, una historia real, claro.
Yo tengo que decir que todavía cuando oigo los sonidos se me ponen los pelos de punta, porque realmente, claro, es el momento en que ellos intentan entrar en la cabina del avión para poder acabar con coger a los tripulantes, a los que llevan el avión, que son los terroristas, claro. Los terroristas toman el avión e intentan estrellarlo, entonces todos los pasajeros se conjuran para poder quitar ese piloto para que no estrelle el avión, ¿no? Es tremendo, la verdad es que esta película además tuvo un rodaje durísimo, pero el director pensó que era bueno que se hiciera esta película lo antes posible, aunque fue 6 años después, en el 2006, para poder honrar a las víctimas. De hecho, lo sucedido en el vuelo se ha convertido en un icono del heroísmo en la historia de Estados Unidos. No sé si estáis de acuerdo conmigo. El equipo contó con la completa colaboración de las familias de las víctimas, que eso es muy importante a la hora de rodar una película, y además un 10% de los ingresos recaudados durante los 3 primeros días fueron donados para la creación de un monumento a las víctimas que se ha podido ver en Nueva York, pues a donde estaban ubicadas las Torres Gemelas. Ahí están, esa maravillosa fuente que la verdad es que sobrecoge cuando la ves y que bueno, que está para la posteridad.
Además, Cristina, hay que recordar que estos atentados supusieron un antes y un después en la guerra global contra el terrorismo.
Efectivamente, de hecho hay muchas incógnitas aún sobre ese asunto e incluso existen algunas teorías que a tantos les gusta, ¿no? Hablar de ellas. Lo que sí que está claro es que el 11S ha sido una fuente de la que ha bebido en distintas ocasiones el cine, y hay que recordar también la película de Oliver Stone, la primera que se hizo sobre el derrumbamiento de las Torres Gemelas, World Trade Center. Y
que coincide en el tiempo, por cierto, con United 93.
Efectivamente, es la segunda que se hace, fue primero la de United, y Oliver Stone, que siempre ha sido atrevido y polémico en la elección de sus argumentos, se atreve con esta película. Durante los ataques de las Torres Gemelas solamente hubo 20 supervivientes de los 3.000 personas fallecidas, y dos bomberos, cuenta la historia real de dos bomberos que estuvieron 24 horas bajo los escombros hasta que sus compañeros pudieron rescatarles.
Esta es la peli que protagoniza Nicolas Cage.
Es cierto, sí. Él interpreta a McLaughlin y su compañero a Will Jimeno. Las familias de ambos cobraron 200.000 euros por poder permitirles llevar la historia a la gran pantalla, pero hubo otros familiares que no cobraron nada y se sintieron, la verdad, que bastante mal. Los actores tuvieron la oportunidad de hablar con, igual, ¿no?, con víctimas y familiares de esa tragedia. Y es cierto que, aunque a todos nos tocó un poquito el tema de las Torres Gemelas, que todos sabemos, ¿no?, dónde estábamos, es como la muerte de Kennedy. Son fechas.
No lo olvidas.
Olvidas, ¿no?, o nuestro 11M.
Yo recuerdo, ¿eh?
María Bello, la que hace de mujer de uno de los bomberos, ella vivió el 11S con su madre enfermera y se dedicaron a ayudar e intentar salvar el máximo número posible de víctimas. O sea, es una historia también... La película, para mí, no es muy buena.
No es buena.
No es buena.
La película es muy espectacular, hay que decirlo. Tienes razón, Cristina. Pero bueno, yo creo que
es que el hecho en sí es excepcional. Partiendo de esa base, claro.
Pero bueno, yo creo que Oliver Stone, que es un gran director, podría haber hecho algo un poquito más interesante. Pero bueno, se rindió al espectáculo de lo que era... la caída de las Torres Gemelas, pero aún así es un documento histórico, por supuesto, que da ahí
desde
vivo,
luego.
¿No?
Nicolás Cage, además, con su compañero se encerraron durante días en un tanque, ¿no?, de aislamiento lleno de agua salada para tener esa sensación térmica, ¿no?, de la humedad, de la sensación de ahogo, ¿no?, de estar bajo los escombros. Al final, yo creo que son más interesantes los rodajes muchas veces que las películas.
Que el resultado final,
¿no? Bueno, nunca sabe lo que va a pasar.
Lo que sí parece es que hay muchas incógnitas en torno al 11S.
Pues la verdad que hay muchas, además que ya se han encargado de hacernos llegar los conspiranoicos de los que hablamos, que cuentan que los atentados de Nueva York, por ejemplo, fueron orquestados por manos negras dentro del gobierno norteamericano, no sé por qué, tal vez para vender armas o por lo que fuera, o por ejemplo que el vuelo de United 93 que se estrelló lo derribó un avión del ejército americano y que no hubo esos actos de heroísmo de los que hemos hablado antes y de los que tanto se habla, porque dicen que es un ejemplo de heroísmo esto, claro.
Claro, bueno, además el cine siempre ha sido utilizado de manera propagandística para el que estaba en el poder y reivindicativo para el que no. Y en este caso, por ejemplo, Obama supo utilizar muy bien esa era Obama, ¿no?, en la película de Catherine Bigelow, de La noche más oscura.
La mujer de James Cameron, hay que recordar.
Eso es, en la que se cuenta cómo se llegó a acabar con Bin Laden en su residencia de Pakistán, ¿no?
Sí, la verdad es que eso también es otra cosa que se dijo que a lo mejor no había muerto.
Como Elvis. No sabemos si Bin Laden sigue vivo o no, ¿no?
Bueno, lo que está claro es que el cine norteamericano nos deja siempre muchas incógnitas y sobre todo mucho de patriotismo.
Bueno, además de darnos una versión distorsionada de la realidad, aunque sé que posicionarse, yo lo hago siempre con los buenos, Rosa.
Hombre, claro,
con
yo
los
también.
Americanos.
Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero claro, el terrorismo ha atacado a España desde hace muchos años. Hay que recordar que solo la banda terrorista ETA ha provocado en nuestro país oficialmente 829 muertos en 197 atentados. Esto es un balance terrible que ahora parece muy lejano, pero que ha durado casi 50 años. No sé si ha sido difícil mostrar en el cine español esta forma de terrorismo.
Pues en esta ocasión sí que tenemos varias películas. Él decía antes que hemos sido menos valientes a lo mejor que otros países a la hora de plasmar el terrorismo de ETA, pero es que es tan complicado, lo hemos tenido tan de cerca hasta antes de ayer prácticamente, y muchos, los que se han acercado eran directores vascos que lo han vivido, y es el caso de Días Contado, dirigido por Imanol Uribe, que está basada en la novela homónima de Juan Madrid y fue senada en el 94, y narrarles una historia de amor, al fin y al cabo, de Antonio, que es un terrorista de ETA que se traslada a Madrid, camuflado como fotógrafo de prensa, donde planea un atentado y allí conoce a Charo, que es una prostituta que casi ha cruzado esa frontera irreversible de la droga con tan solo 18 años. Y bueno, es como al final uno de repente acaba teniendo ganas de vivir, ¿no? Cuando conoce a Charo, ve otra realidad y la verdad que la película en ese momento era un tema muy actual, en la que el director vasco reconocía, pertenecía a sus fantasmas personales, su relación con Euskadi y su relación con la realidad vasca.
Vamos a escuchar un poquito sobre esta película para ponernos en situación, si os parece.
Alerta policial en Madrid tras haberse detectado la presencia de miembros de ETA en la capital de España. Las fuerzas de seguridad del Estado creen que un comando legal de la organización terrorista...
Yo sé que te gusto, no soy tonta. Tú también me gustas.
Ahí están los protagonistas. Estamos escuchando un fragmento de la peli Días Contados de Imanol Uribe. José.
Bueno, yo creo que había muchas ganas en el cine español de abordar el cine de ETA. Como dice Cristina, tal vez han sido dos directores vascos, pero yo creo que se podía haber hecho mucho más y se podría seguir haciendo mucho más todavía. Bueno, pero no se sabía cómo enfocarlo para no herir sensibilidades, claro. Realmente. Yo creo que es lo que... Porque, claro, ya se había tratado el tema, por ejemplo, en alguna película como era Operación Ogro, pero en esta ocasión trataba sobre el atentado contra Carrero Blanco y, claro, una vez acabada la dictadura, que era el año 1979, a poca gente le podía molestar que se abordara el tema desde la vista de uno de sus miembros. Claro, evidentemente, matar a una persona que pertenece a la dictadura, pues se les ve incluso como terroristas, como heroicos, ¿no? Y tenemos moraleja en la que el comando se divide entre los que apoyaban la lucha armada ya sin razón y los que preferían seguir una vía política.
Bueno, en cualquier caso, la que se presenta como la película sobre el terrorismo de ETA es Días Contados, que además ha sido una película muy premiada, protagonizada por Carmelo Gómez.
Efectivamente, ganadora de la Concha de Oro a la mejor película en el Festival de Cine de San Sebastián. Y recordemos que es la película con más nominaciones de la historia de los Goya. Tuvo 19 nominaciones.
Caray. No merecidas, ¿eh? Hay muchas películas en España, también hay que decirlo.
¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta apretar?
Claro,
es que
19 nominaciones son muchas.
Sí, son muchas.
Y estas nominaciones se transformaron en 8 premios. Para mí fue muy emotivo. Recuerdo todavía casi las lágrimas del director, que no pudo hablar. Recogió su premio y se fue. Y la presentadora en esa ocasión era María Barranco, que es su mujer, que lloraba también desconsolada. Y al final la gala hubo un momento que no continuaba. Yo creo que la importancia de esta película radica en que se convirtió en la primera aproximación al terrorismo vasco para muchísimos jóvenes.
Bueno, que también estaba Javier Bardem y una Penélope Cruz teñida de un rubio imposible, no sé si os acordáis.
Sí, nos acordamos de esa historia.
Bueno, también es verdad que además de Días Contados hay otras pelis que han abordado el tema del terrorismo de ETA desde otros puntos de vista.
Sí, de hecho esta fue una mujer, Elena Taberna, la que abordó el tema de Yoyes, esta asesina, esta militante etarra, que era Dolores González Catarain, la primera mujer que ocupó puestos de responsabilidad en ETA, ¿no? Se quiso desligar de su vida con la banda terrorista y sus ex compañeros no le perdonaron esto. Y de hecho, fue asesinada delante de su hija en las fiestas de su pueblo. Entonces, fíjate, hay que recordar el gran trabajo de Ana Torrent, por supuesto. Sí. Me parece una gran actriz española que está bastante desaprovechada, hay que decirlo también, que podía haber hecho muchos momentos sublimes más en el cine español de los que ha tenido. Y algunas escenas de la película son de una dureza extraordinaria, sobre todo el final.
Sí. Por cierto, que al hilo de esto también existe un documental.
Efectivamente, lo hizo Baldas Almagro, fue realizado por Televisión Española y por primera vez aparecen militantes de ETA cara descubierta hablando sobre la organización y su funcionamiento. Y el documental efectivamente presenta esa evolución política y humana del activista.
Bueno, la verdad es que muchas veces se ha hablado de que los grupos terroristas tienen contactos internacionales y que muchos han sido entrenados en los mismos lugares. De hecho, siempre se ha hablado de las conexiones entre la ETA y entre el IRA. Bueno, se decía que en los años 70 se establecieron relaciones de colaboración. Del grupo terrorista irlandés sí que hay muchas películas de las que hablar. La más impactante, sin duda, es esta, En el nombre del padre.
Hola, hola. Bien. Nunca te he dado las gracias por aceptar nuestro caso. Jamás pensé que volvería a confiar en un inglés, sobre todo en un abogado. Bueno, intentaré ser lo más preciso posible con los nombres, fechas y lugares. Cualquier cosa que ayude a nuestra defensa. Para explicar por qué estaba en Inglaterra en 1974, en el momento del atentado, será mejor que vuelva atrás, a Irlanda del Norte, de donde soy.
Aquí tenemos que destacar el tremendo trabajo que hace Daniel Day-Lewis y especialmente que es una peli que conmovía, sobre todo por los errores judiciales que aparecen en la trama.
Bueno, es una barbaridad. Fue un estrafalario montaje policial, una investigación delirante que incluso pusieron que tenía restos de la tía del protagonista, que tenía restos en los guantes de fregar los platos de explosivos. Bueno, fue una barbaridad. E incluso cuando el protagonista, el que realmente cometió los atentados, se declara culpable, aún así la policía no quiso echar un paso atrás y no quiso asumir
el error que tenían.
Bueno, es una historia real muy cruda en la que un padre y un hijo acaban condenados en la cárcel incluso a 30 años, que eso fue la muerte del padre porque ya no iba a salir nunca más. Y fíjate, el padre le había mandado a Inglaterra a su hijo porque había estado enfrentándose con el IRA allí en Irlanda y le manda a Inglaterra para quitarle de en medio y al final acaba en la cárcel como si hubiese sido un terrorista del IRA.
Fíjate, En el nombre del padre fue candidata a 7 premios Oscar y fue la ganadora del Oso de Oro en la edición del 94 del Festival Internacional de Cine de Berlín.
Hombre, es que no podía ser, pero será una gran película, es una gran película sin ninguna duda. Uh-huh. Y hay que recordar que Jim Sheridan es uno de los grandes directores de cine irlandés y que aquí hizo una denuncia tremenda, como dice Cristina, del sistema judicial británico de aquellos tiempos. Porque ellos lo que querían era esclarecer los hechos rápidamente para poder poner sobre la mesa los culpables, ¿no? Y entonces primaba esta rapidez a la verdad, ¿no? De los hechos. Y hay que decir que Daniel Day-Lewis es un gran actor.
Sí,
y estaba acordándome cuando decías lo de World Trade Center.
Sí.
Pues este no deja tampoco de estudiar sus personajes porque lo que hizo fue estar encerrado solo durante una noche entera en la habitación donde interrogan a su personaje, a Jerry, para hacer esta preparación actoral de la secuencia.
Sí, que decían que si se dormía, ¿no? Que llamara.
Claro, o sea, había que llamar, si se dormía le llamaban un poquito para que se despertara y se mantuviese despierto durante una noche entera en esta habitación, en este habitáculo, bueno, que era una especie de zulo. Donde
bueno, Jim Sheridan, el director de esta película, adora a Daniel Day-Lewis, ya trabajó con él en Mi pie izquierdo, que le dio el Oscar, fantástica,
también.
Y en The Boxer luego después.
También. Sí. Dos grandes películas de Jim Sheridan, sí, es verdad.
Bueno, de todos modos, han sido innumerables las películas que se han basado en el terrorismo de Lira.
Muchas. Bueno, yo te puedo decir Juego de Lágrimas, Agenda Oculta, ¿verdad, Cristina?
Juego de The Patriotas.
Boxer, Juego de Patriotas, efectivamente. Pero si me tengo que quedar con otra película que refleje este tema a la perfección, pues lo voy a hacer con uno de mis directores preferidos, que yo creo que a Cristina no le gusta mucho, ¿eh? El reivindicativo Ken Loach.
A mí es que me resulta un director muy frío. Es cierto que como nadie muestra esa realidad europea, ¿no? Ese cine realista, pero me parece muy frío.
Bueno, es un director de cine social y director reivindicativo, como decimos. Él puso sobre la mesa el tema de Lira desde sus comienzos en 1920 en El viento que agita la cebada, donde cuenta cómo empieza esta lucha del IRA, porque fue justamente en 1918 cuando empezó el IRA. Bueno, pues cuenta un poquito cómo se iban uniendo personas que practicaban medicina y otro tipo de cosas al IRA sin tener necesidad, pero bueno, ellos se luchaban por su tierra, se supone. Bueno, y ahí quedaba la cosa.
Al final yo creo que se tergiversa siempre el ideal por el que se empieza una revolución. Con el paso del tiempo yo creo que se va perdiendo ese ideal y al final no tiene sentido.
Sí, porque realmente eran unos idealistas y luego al final se convierte en terroristas puros y duros.
Al final luego ya no se sabe ni por lo que se lucha.
Exactamente, Rosa, eso es lo que es.
Bueno, la verdad es que el terrorismo tiene muchas ramificaciones e intenta captar la atención y provocar el mayor escándalo posible en muchas ocasiones. La labor propagandística para reivindicar sus supuestas verdades es siempre uno de los principales factores a la hora de elegir objetivos, ¿no?
Sin ninguna duda. Esto se puede ver en una película de una manera muy absoluta, que es en Múnich, de Steven Spielberg, donde fueron asesinados varios atletas israelíes por el grupo terrorista palestino Septiembre Negro durante los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. De esta manera se ve cómo los terroristas buscan los titulares en los medios de comunicación de la manera más contundente posible. Tú imagínate en unas Olimpiadas que estaban hechas para la paz, porque era muy convulsa la sociedad entonces y realmente es ahí donde atacó el grupo palestino para poder hallar, delante de 900 millones de personas, se pudo ver estos asesinatos casi en directo.
Bueno, fue la primera vez que se vivió el terrorismo en directo.
Sin ninguna duda.
Y además es que esto, como no podía ser de otra manera, conmocionó al mundo. Vamos a escuchar un trocito de esta película.
¿Qué francés? ¿Louis?
¿Qué sois? ¿Españoles?
Vasco, ETA, facción del Ejército Rojo. CNA, Sudáfrica.
Somos de Amán. Me llamo Ali.
Bueno, esto sí que pone los pelos de punta.
Bueno, pues sí, la verdad es que yo creo que aquí estábamos pues viendo el tema del Oriente Medio, del conflicto que lleva tantos años ahí sobre el tapete y que no se soluciona de ninguna manera entre Israel y los territorios ocupados de Palestina. Y bueno, pues ahí los palestinos han intentado durante distintos momentos del tiempo buscar la lucha armada para conseguir sus objetivos. Realmente no lo han conseguido. Hay que recordar que Steven Spielberg es judío, entonces digamos...
Que fue el director de esta película. Yo creo que no lo hemos dicho todavía.
No sé si lo hemos dicho.
No lo hemos dicho, ¿verdad?
Steven Spielberg es judío y entonces, claro, esa película le tocaba muy de cerca. Él ha sido un activista judío durante toda su vida.
Claro.
Hay que recordar a Lista Schindler, por ejemplo, que también, digamos, que era una lucha continua contra a favor de los judíos. Y bueno, aquí se ve lo que hemos dicho, pues esta etapa convulsa de la sociedad mundial en la cual este grupo terrorista busca la lucha armada y en la lucha armada busca su publicidad. Y bueno, tenemos el intenso enfrentamiento y la trágica matanza. Productos de secuestro fueron transmitidos en directo en todo el mundo y acabó 21 horas
después. Hablábamos de los rodajes. Este rodaje, imaginaros lo que supuso el contratar actores palestinos, actores israelíes, que convivieran como rehenes, como
muy complicado.
Claro, como secuestradores y mantener la paz en todo eso y que el personaje no se llevara a ese rodaje, ¿no? A esos momentos en los que estaban trabajando. E incluso el director llegó a decir, mira, yo con mantener la paz
En el rodaje
me conformo.
Sí,
o sea,
sí,
porque era la verdad un ambiente un tanto
hostil,
y eso
un
que
tanto
pasado
tenso.
Muchísimos años después del atentado, que habían sido. Pero claro, ahí el enfrentamiento está latente y pues esto es imposible de solucionar.
Claro, además
a corto plazo.
Efectivamente,
vamos.
Estas personas que eligieron, ¿no?, para dejar sus vidas, incluso uno de ellos con su mujer embarazada, y se van de un lado a otro, recorrieron 8 países buscando a quien asesinar. Estuvieron obligados a trabajar fuera de la ley, siempre de un lado al otro. otro. Y lo que decíamos de que con el tiempo se acaba perdiendo muchas veces la idea de por la que empiezas, ¿no? Ellos en un momento dado empiezan a discutir entre ellos y porque empiezan a hacerse preguntas en plan de ¿a quién matamos exactamente? ¿Es posible justificarlo? Y si esto va a detener el terror.
Claro.
Vale, nosotros matamos a estas personas que han cometido esta masacre, pero ¿se va a terminar aquí? No.
Desde luego que no.
Obviamente, era una verdad muy dura y además cada uno de los asesinatos se rodó de forma diferente. Spielberg quería que cada asesinato fuera diferente para reflejar que el equipo cambia de opinión, de dinámica de opinión, según van matando, según aumenta el estrés y la ansiedad y la presión. Entonces ahí estaba esa...
Ahora mismo estoy recordando entonces de la película y me estoy angustiando.
Cambian los colores de la película, los escenarios y los colores.
Eso me encanta.
Es una película que está muy bien rodada. Yo no soy muy seguidor de Spielberg, me gustaba mucho al principio, luego me dejó de gustar tanto. Pero bueno, esta película sí que acertó, estuvo muy acertado en el...
La fotografía.
En la fotografía, sobre todo, en cómo contó la historia. Y bueno, chapó para él.
Hay un detalle que dicen que quiere que los colores sean muy fríos al principio cuando están en París, que además aparece el balcón donde se rodó el último tango en París, ¿no? En esa terraza en la que están, que es ese azul frío, ¿no? En el que parece que no hay ninguna emoción, y era el azul Fuji, que entonces se trabajaba con Kodak, y tuvieron que ir a París, es proceso para hacer ese montaje, ¿no? Para que la fotografía quedara así. Es que los rodajes son tan interesantes.
Son interesantes. Bueno, la verdad es que un detrás de las cámaras siempre es casi más interesante que muchas películas.
Oye, ¿no sorprendió en su momento que Steven Spielberg no hiciera ninguna promoción ni concediera ninguna entrevista para esta película?
Bueno, pues yo creo que tiene que ver con un poco ese estado emocional de la película, ¿verdad, Cristina? De esa, digamos, esa búsqueda de la de dentro del espectáculo, de esa intimidad que quería Spielberg ante esta historia tan dura y que le tocaba tan de cerca.
Además, yo creo que tuvieron un poco de miedo porque cuando estaban rodando en Malta una explosión que los policías achacaron a que había sido por las altas temperaturas del verano en Malta, pero el equipo de rodaje quedó un poco tocado, pensando que alguien quería sabotear ese rodaje.
Pero es muy difícil encontrar una película que haga esto, que no dé publicidad a su propia película. Pero aún así fue un éxito, claro.
Tenemos más películas todavía de las que
hablar,
¿verdad?
Las que quieras, Rosa.
Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino y volvemos enseguida.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
De que te pones así la toalla.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
En el oeste de Mosul, pues nos hablan de que hay una enfermera española trabajando por aquí. ¿Cuál es tu trabajo?
Intentar ayudar.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Un camionero cazado al volante a punto del coma etílico.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Este verano no vas a ir a la playa, no vas a probar cosas nuevas ni a saborear cada momento. Este verano, en Andalucía, lo harás todo intensamente.
Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la noche de COPE, madrugada de viernes a sábado, en este primer programa en el que, bueno, pues aquí una servidora, yo soy Rosa Rosado, se pone al frente de este espacio de radio que nos llevará juntos hasta las 6 de la mañana, hora menos en Canarias. Y estamos en un momento en el que, bueno, vamos a dedicar semanalmente al cine, hoy recordando algunas películas en las que se ha abordado el tema del terrorismo a lo largo de la historia. La idea de analizar cómo ha tratado el cine este asunto es lo que, bueno, es lo que estamos haciendo con nuestros expertos, con Cristina Sandaza y con José Talavera. Es increíble la de vertientes que pueden tener las temáticas en el cine, tantas casi como directores famosos que han hablado del tema del terrorismo en el cine.
Sin ninguna duda, además, hay algunas películas emblemáticas de directores muy famosos que en un primer momento no asociamos al terrorismo, y es el caso de Sabotaje, de Alfred Hitchcock, que pensamos que nada más que hace películas de intriga y suspense, pero en este caso lo ha abordado de otra forma diferente, y el director inglés nos ubica en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Allí un obrero de una fábrica aeronáutica en Los Ángeles es testigo de un acto de sabotaje en la planta en la que trabaja, y a causa de la explosión muere su mejor amigo. Pero lo peor es que encima él es acusado del crimen y perseguido por la policía. Toda la trama de la película, pues lo que desarrolla es esa búsqueda y esa lucha por limpiar su nombre y cómo atraviesa todo el país hasta Nueva York buscando sin tregua a los culpables, culpables que tienen que ver con una red de personas que van en contra de la nación americana y que realizan actos de terrorismo por
Mira,
el país.
Aquí tenemos este nuevo falso culpable del que hablábamos, por ejemplo, en El nombre del padre.
En El nombre del padre.
O sea que se repiten las historias, aunque evidentemente en otros contextos.
Ya, vamos a escuchar, si os parece bien, cómo suena este sabotaje.
Vamos en marcha.
Esperen, no pueden llevarme de esta manera.
No nos diga lo que tenemos que hacer. Vamos en marcha.
Es a él a quien tienen que detener. El que tenga un gran rancho y una piscina no quiere decir que sea un hombre importante. ¿Por qué no investigan lo que ha estado haciendo?
Claro, claro. Eso es algo que todos sabemos. Venga con nosotros.
Les digo que la niña tenía esas cartas.
Oh, Susie estaría encantada en ayudarles, pero tendrán que pasar unos años.
En este caso, nos remontamos nada menos que a 1942.
Pues sí, además parte de la contribución del cineasta de Alfred Hitchcock, de Hitch, como se le llama, al esfuerzo propagandístico de los aliados en el marco de la Segunda Guerra Mundial, que también lo había y de muchas maneras, ¿no? Recordamos ese Mickey dando una patada a Hitler, por ejemplo, o muchas otras cosas que se hacían para poder animar a los propios aliados, ¿no? Bueno, en este caso estamos dentro de las coordenadas del Frente Doméstico y puede considerarse la hermana pobre de una trilogía que tenía Hitchcock, que fue 39 escalones y Con la muerte en los talones, que también tiene un falso culpable como protagonista. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. Además, hay que decir que a pesar de ser una película sobre terrorismo, el argumento posee todas las líneas básicas del modelo hitchcockiano. Pues tenemos el falso culpable, el papel amenazante de la policía, los villanos con glamour, las casas de ensueño. Bueno, pues todo eso se encuentra aquí dentro de un carrusel de persecuciones, suplantaciones, equívocos, enfrentamientos dialécticos. Bueno, todo lo que podemos encontrar en Hitchcock lo tenemos aquí en una película de 1942, que era cuando él estaba despuntando en el cine de Hollywood.
Pues es una muy buena película.
Muy buena película, con una idea original además del propio director, pero es cierto que se erige como una obra menor del mago del suspense. Está enmarcada en una coyuntura sociopolítica determinada, pero al mismo tiempo, y aquí es donde radica la grandeza de esta película, es que ofrece un catálogo completo de los modos y maneras del director de rodar, ¿no? Y cómo se enfrenta a la historia de amor y de intriga, como él lo sabía hacer, y sobre todo ese compendio, ¿no?, de manías, filias, fobias que él tenía, ¿no?, y cómo las ponía en bandeja para al final crear solamente diversión para el público.
Sí, realmente al final te lo pasabas bien, ¿eh? Aunque hiciera terror, hiciera horror, hiciera suspense, siempre disfrutabas con esas películas.
Además, este es un nombre para hacerle, ¿no? Iba a decir que este es un nombre para dedicarle un programa
bueno,
entero, ¿eh?
Es lo que
te iba a decir, porque además uno de los grandes olvidados por la Academia de Hollywood, que solamente recibió un Oscar de honor, y yo creo que ha sido de los directores que en su época no fueron lo suficientemente reconocidos.
Bueno, eso ha pasado con muchos directores en la historia del cine, pero bueno, siempre el Hollywood...
Pero parece mentira que pase eso con Hitchcock.
Sí, pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Que en Hollywood, más bien las amistades entre unos y otros priman, bueno, Hollywood o en cualquier otro lugar,
priman y él era muy uraño.
La calidad, no, era una persona muy uraña, pues puede ser lo mismo como Kubrick, que también era un personaje muy uraño y tampoco fue
poco
excesivamente
querido, ¿no?,
amado, siendo el mejor director de la historia, que pienso yo, pues no fue excesivamente amado entre la gente de Hollywood. Pero bueno, eso es otra historia.
Bueno, de todos modos, la manera más sorprendente de relacionarse con el terrorismo es a través del humor, ¿eh? Lo contábamos al principio, tras los atentados de Barcelona y Cambrils, ha aparecido una figura que se le ha definido como el hijo de la Tomasa amenazando a España y del que se han hecho a ver todo tipo de memes. Y gracias que, a ver, realmente rozan el humor negro e incluso más. Yo no sé, ¿vosotros creéis que el cine ha podido aplicar este humor al tema del que tratamos hoy?
Sí, lo han hecho, pero la verdad es que con mejor o peor suerte, hay que decirlo. Al igual que se ha podido tratar el tema de la guerra, por ejemplo, de una manera divertida, como se ha hecho en muchas ocasiones, pues también ha pasado con el terrorismo. Yo creo que el ejemplo más reciente, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es el que más nos toca actualmente por el terrorismo yihadista, y es el de la inglesa Four Lions. Es una película en la que se narra la historia de Omar, que es un musulmán radical de nacionalidad inglesa que ha creado una célula terrorista en la que forma parte su hermano, que es un muchacho muy simple, un extremista que odia a los blancos y un aprensivo fabricante de bombas. Imaginaos.
Esto como el chiste, ¿va un inglés o un francés?
Bueno, más o menos.
Pues
bueno,
sí.
Lo que intenta es hacer un ataque suicida con bomba contra un objetivo occidental insólito, que vamos a contar. Pero yo digo que esta historia a mí me pareció un tanto dura de ver, porque no sabéis
si reírme. Es un despropósito.
¿Qué hacer con ella? La verdad es que era tremendo.
Bueno, pues con este argumento la verdad es que te puedes esperar cualquier cosa. Este es un trocito de Four Lions.
2, 3, acción.
¿De qué vais, panda de cabrones infieles, Kufar? Os voy a volar
la
tapa de...
No.
¿Qué pasa?
¿Qué es eso?
Es de juguete, hermano.
Es muy pequeña, tío.
No es pequeña, hermano. Tengo las manos grandes.
Para que no te localicen los federales, solo hay que hacer una cosa: comerse la tarjeta SIM.
Madre mía, yo no sé. Tú dime si este argumento se puede llevar al humor, José.
Bueno, pues yo te digo que creo que sí, pero que lo consigue. Pero a mí todavía me resulta difícil asimilarlo, te lo digo de verdad. Yo cuando la vi me chirriaba algunas veces, pero hay que tener en cuenta que es una comedia, aunque con un trasfondo serio, porque es muy difícil no reírse de los argumentos de los protagonistas para atacar.
Sí.
Entonces, digamos que, aunque el director, Christopher Morris, que es un personaje del humor de Inglaterra, no se plantea en ningún momento criticar a Islam, pero... dice, ¿puede bromear uno con todo? Se pregunta él. Y sí, hay un chiste dentro de cualquier cosa en el mundo, según él dice. Y realmente aquí lo encuentra en este guión, donde mete a unos musulmanes para que le dijeran si había algo que no de lo que pudieran sentirse molestos. Les preguntó incluso a la sociedad musulmana. Y yo creo que todo el mundo dijo que no le molestaba para nada.
Bueno, curiosamente en las carteleras españolas hay otra película, en este caso un thriller, No habrá paz para los malvados, también hablaba por esos tiempos de terrorismo islamista.
Efectivamente, Enrique Urbizu, su director.
Otro vasco.
Además, qué peliculón, cómo recuperó además a un José Coronado.
Espléndido.
Pero espléndido y cubierto de gloria en esa película, Goya merecidísimo. Y bueno, al igual que Morris, ¿no? Hablaba de no quería hacer nada que pudiera afectar, ¿no? Dañar o molestar a las familias o a las víctimas por lo que había ocurrido aquí en el 11M. Por eso a la hora de rodar él tenía claro que no, los atentados no podían ocurrir en trenes, precisamente para no levantar ampollas con ese 11M tan todavía vivo.
Sí, sí.
En España, ¿no?
Bien, claro.
Pero hay más películas que tratan el terrorismo con humor, o por lo menos lo intentan, y me da hasta vergüenza de recordar esta película, pero es que Agente Especial habla de terrorismo.
No es posible, o sea, no me imagino a Sandra Bullock haciendo nada que tenga que ver con este tema, la verdad.
Bueno, escucha, que también lo hizo en Speed, ¿eh? También hablaba de terrorismo, una bomba en un autobús, ¿o no?
Al final la dirigen como la reina del cine de terrorismo.
Bueno, ya lo que le faltaba a ella,
vamos,
con encima que dice que gafe, tú fíjate.
¿Os acordáis del personaje de Chandler en Friend?
Sí,
que
él
le encantaba mis agentes especial y era como, ¿cómo es posible?
Eso digo yo. Bueno, vamos a escuchar un trocito de esta película, anda.
No tienes que andar, tienes que flotar. Descender suavemente sin mirar hacia abajo.
Bien.
Hazlo otra vez. Nunca mires hacia abajo. Desciende. Los muslos se tocan, no se aprietan.
Se están tocando.
Hay un espacio entre tus rodillas, las pantorrillas y los tobillos.
En este momento hay un espacio enorme entre mi cerebro y mi médula espinal, ¿vale? Toma, coge esto.
Bueno, pues así suena un trocito de Miss Agente
Sandra,
Especial,
Sandra
que el título
que toda su esencia.
Ya es llamativo.
Ya te digo.
Es que llega ella tan poco femenina. Claro, la historia cuenta de que el objetivo de un asesino en serie es la ganadora del concurso Miss Estados Unidos, y entonces el FBI decide enviar allí a su mejor policía y a la que pueda ganar o representar, ¿no? Y pasar desapercibida en un concurso de Miss, que es Sandra Bullock, que es una actriz queridísima y admiradísima en Estados Unidos.
Sin ninguna
duda. Y aquí no nos gusta absolutamente nada.
Pero yo no considero que sea mala actriz, ¿eh?
Vamos a ver, es que esta película es curioso, porque es que resulta que aunque la película es mala como ella sola, a mí no me hizo gracia. Pero hay que reconocer que tiene su público.
Es una peli de estas para después de comer.
Yo te diré que hace 2 semanas...
Pues de fin de semana, para comer mañana y ponértela y pasas un rato, pero sin más.
Pero las dos partes seguidas. Ya veréis lo divertido que es. Bueno, tuvo 2 candidaturas a los Oscars, para que veáis. Y encima en las categorías de mejor actriz de comedia o musical en el Globo de Oro, para Sandra Bullock, y mejor canción original.
Oye, que no le fue mal.
No, y es que además Sandra Bullock, ¿cómo se llaman los anti-Oscar?
Los Razzies.
Los Razzies. Ese año ella estuvo nominada, no sé si fue por esta película, y al mismo tiempo al Oscar por la película por la que ganó.
Sí, la de béisbol, pues no me acuerdo cómo se llama.
La que hace de madre que adopta
a un chico
negro enorme, que está basada en una historia real, estar nominada por
esa película me gustó mucho.
Sí.
Es bonita película. Hombre, un poco sensible era, pero también hay que decirlo. Pero bueno, la película está bien, no recuerdo ahora mismo el nombre. Pero bueno, yo creo que a Sandra Bullock le pasa un poco como a Jennifer Lawrence, que está muy sobrevalorada en el cine de Hollywood, y además es tan querida que le dan, bueno, la nominada a todo, como le pasa a Meryl Streep, que hace tose y la han nominado a los Oscar.
Pero
¿no?
Es que Meryl Streep tose bien. Aquí no se puede meter uno. Delante
bien,
de mí nadie se puede meter con Meryl
Streep. Cuando no tiene tos ferida.
Bueno, la película está claro que es muy hortera, esta de Miss Agente Especial, pero efectivamente para echarnos unas risas en un momento determinado determinado, pues está bien, bien,
¿no? Bueno, la hemos visto al fin y al cabo.
Sí, hombre, la hemos visto. Sí. Además, es recurrente en estas sesiones de tarde de fin de semana.
La hemos visto.
En el que te duermes un poquito la siesta, te despiertas, está ya todavía desfilando, te vuelves a dormir y luego ya...
A veces desfilando otra vez.
Han ganado los buenos.
Pues sí, bueno, chicos, nos quedamos ya sin tiempo. Creo que por hoy está bien. La idea era analizar cómo se ha tratado en el cine el asunto del terrorismo desde diferentes tipos de puntos de vista. Y creo que queda bastante claro, ¿no? Que lo hemos pasado bien.
Sí. Yo creo que sí. Yo creo que hemos hecho un bastante, un punto de vista global de todo esto.
Va a ser la primera vez. Poco a poco ya le iremos cogiendo esto un poquito más.
A pesar de ser un tema tan peliagudo.
Que quede claro que la próxima semana me voy a meter mucho más con Cristina.
Bueno, te has portado bien.
Por lo que sea.
Bueno, José Talavera, gracias.
Un abrazo a todos.
Cristina Sandaza, yo feliz de teneros conmigo en esta nueva aventura que comienza hoy. Gracias por todo y os espero la próxima semana.
Un besazo muy grande.
Por supuesto. Gracias.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuarto, nada menos en Canarias, vamos a hablar de Operación Triunfo, sí, pero también de otras muchas cosas que tienen que ver con la tele, porque cada semana vamos a dedicarle un trocito de nuestro espacio en la noche de COPE a las novedades y a todo lo más importante que vaya dando de sí la televisión. Y es que tenemos al mejor experto, así que será muy interesante compartir estos momentos de radio con Borja Terán. Bienvenido.
Muy buenas noches, ¿qué tal, Rosa?
Pues muy bien, yo encantada de tenerte aquí en la noche de COPE porque lo vamos a pasar fenomenal. Con todo lo que tú sabes de tele, que eres el chico de las primicias.
Bueno, a veces lo que me dejan, ¿eh? Que en España es muy difícil, tú sabes, tener primicias en la tele porque no lo saben ni ellos, ni las cadenas.
Van improvisando sobre la marcha.
Claro, como hay una competencia tan feroz en la televisión de hoy, ellos van viendo a ver las tácticas de programación y a veces ellos mismos, hasta los presentadores, se enteran los últimos de cuándo van los programas.
Qué cosa con ese secretismo, ¿eh? Que se hace.
Tremendo. Fíjate que los norteamericanos para eso son mucho más previsores, que con meses de antelación se sabe perfectamente cuándo llega Juego de Tronos, cuándo llegan las series, y así pueden hacer también una estrategia de promoción con orden de las series. A nosotros llegan este verano, por ejemplo, se estrenó un programa de Lolita.
¿Sí?
Lolita tiene un plan que está muy bien, de factura, pero la gente no se enteró porque llegó de repente, sin avisar, por sorpresa.
Pero de eso no se dan cuenta los que saben de la tele, que ¿ya? A lo mejor tenemos que aprender de los americanos a la hora de promocionar los espacios que tenemos y de hacer bien las cosas y no enterarte sobre la marcha de muchas de ellas.
Y no mirar tanto al rival, porque a veces miramos más, los directivos de las cadenas miran más al rival que a su propia programación.
A su producto.
Tienen que confundir, o sea, confiar más en lo suyo, ¿no? Y entonces a veces no nos enteramos. Bueno, pues ahora comienza la temporada y ahora es todo sustos, porque de repente empiezan a llegar los programas por sorpresa.
Ya, y te llaman de hoy para esta tarde a que vayas a ver a una rueda de prensa de no sé qué.
Bueno, sí, la rueda de prensa la sabemos con horas de antelación.
¿Ves? A eso me refiero yo, qué locura, ¿no?
Nos gusta el nervio.
Desde luego. Bueno, vamos a empezar, si te parece, con OT, porque, a ver, con la nueva temporada de la tele regresa este exitoso talent show a la 1, ese programa que ha sido el más importante, pues, de la historia
de la televisión, el programa con mayor cuota de la historia de la televisión.
Y además que marcó la vida de muchas personas, ¿no?
Totalmente, porque seguramente el secreto del éxito de Operación Triunfo fue que eran unos concursantes los de la primera edición como nosotros mismos, ¿no? Eran chicos
chavales,
de barrio.
Normales y corrientes.
Claro, no hicieron este casting que hacen mucho a veces las cadenas de televisión de buscar a gente perfecta. No, buscaron a gente que eran normales, que en el buen sentido de la palabra, ¿no? Mm. Gente que podían ser nuestros vecinos, gente que podían haber estudiado con nosotros. Y
que
gente
daba igual un poco la presencia incluso, ¿no?
Claro, no eran chicos guapos de manual. Porque al final la telegenia, funcionar en cámara no es ser guapo perfecto, es transmitir. Uh-huh. Y Rosa transmitía, Bustamante transmitía, Chenoa transmitía, Bisbal por supuesto transmitía, y ahí se quedaron para siempre.
Desde luego, y ahí siguen. ¿Y qué sabemos de este nuevo OT? Porque a ver si nos va a estropear el recuerdo que tenemos, ¿no? Porque esa primera edición fue un alarde de generosidad, de buen rollo, de trabajo en equipo, yo creo que esa fue la clave del éxito de Operación Triunfo. ¿Pero ahora qué?
Pues mira, de momento sabemos quién va a ser el presentador. No va a ser Carlos Lozano, que fue el primer gran presentador, porque está trabajando ahora en Cuatro, buscando esposas a granjeros, ¿sabes? Granjero busca esposa, un programa así muy gracioso.
No, tampoco le dio mal a Carlos Lozano después de resucitar en un
reality, en un reality. A Gran Hermano VIP y no se ha recolocado ahí.
Sí, sí.
luego también lo presentó.
Lo hacía muy bien, ¿eh?
Lo hacía muy bien.
Lo hacía muy bien cuando
repetía
empezó.
Mucho esto de guapísima, guapísima, ¿te acuerdas? Sí, cruza la pasarela.
Tenía una coletilla ahí, pero sí, lo hacía muy bien. Nos caía bien, Carlos.
Sí, sí, yo creo que es un tío muy majo, además. Además, yo que le he entrevistado muchas veces, dices, va, es un tío majo. Campechano es la palabra,
campechano.
¿No?
Campechano.
Esto que se dice, campechano. Bueno, luego lo presentó Jesús Vázquez cuando dio salto al Telecinco. Y ahora me gusta mucho que Televisión Española tire por alguien de la cantera, que a veces las cadenas no se atreven a tirar por gente de la cantera.
Pero Jesús Vázquez ha puesto el listón muy alto.
Sí.
Lo que pasa es que Jesús Vázquez solo hay uno.
Solo hay uno.
Y no está precisamente en la Operación Triunfo.
Y
ahora.
Está con La Voz.
Con La Voz.
Que esa es otra. Que otro gran. El último gran éxito de la televisión, ¿no?
Bueno, después hablaremos de La Voz.
Sí, pues lo va a presentar ahora Roberto Leal, que le conoceréis por España Directo. Es el presentador actual de España Directo de las Tardes.
Sí.
Ha sido un reportero todoterreno porque ha hecho de todo. Y eso está muy bien para Operación Triunfo, porque tener esa práctica del vivo y el directo, de corretear por las calles, de saber improvisar, es muy importante para manejar un programa mastodóntico que requiere mucha habilidad a la hora de improvisar.
Sí, requiere mucha soltura, pero sobre todo también es un programa en el que la empatía con los concursantes es fundamental. Yo creo que también ahí está la base un poco de...
Y saber escuchar también a los concursantes cuando les estás entrevistando, tan importante.
Claro.
Hay que recordar que la última presentadora de Operación Triunfo, que fue una edición que se fue un poco por la puerta de atrás, fue Pilar Rubio.
¿Onda?
Ay, eso no te acordabas.
Pero si se me había olvidado completamente.
Normal. Pues no nos acordamos. Pues a Pilar Rubio igual empezó ahí demasiado pronto y claro, no tenía tanta práctica en el directo y el programa a veces se complicaba.
Ay,
y...
es verdad. Que,
claro.
De hecho fue la última, ¿no? Ahí
fue la última.
Operación Triunfo de un rum,
sí,
y se acabó.
Lo cancelaron antes de tiempo.
Antes de tiempo, además de terminar la edición.
Se fue.
Qué tristeza.
Y ahora lo han recuperado, sobre todo a raíz del reencuentro de la Operación Triunfo. Ajá. Por el 15 aniversario, que fue hace un año, se emitió,
sí,
en Televisión Española.
Sí, volvieron todos.
Y fue un super éxito de audiencia que acabó en un concierto.
¿Pero tú no crees que fue un super éxito de audiencia ese momento, esa primera edición? Porque es verdad que hubo muchas otras después, que muchos quedaron en el olvido, que otros tantos pobres míos siguen buscándose la vida porque son grandes cantantes, es verdad. Pero luego la cosa cambió mucho. Luego ya se ha metido un Risto Mejide a meter mucha cizaña en los concursantes y desvirtuó todo un poco lo que estábamos comentando, ese buen rollo del principio y ese trabajo en equipo, ¿no?
Claro, al final... La que diferencia a Operación Triunfo lo quieren recuperar ahora, ¿eh? Me consta.
Vale.
Pero lo que diferenció a ese Operación Triunfo de otros realities es que veías la evolución y era un programa que los protagonistas realmente eran los propios concursantes, no los miembros del jurado. Porque ahora, en La Voz, ¿quién es? Pues la protagonista es Rosarillo diciendo monstrua, ¿no?
Exactamente.
Monstrua.
Y los chascarrillos de uno y otro, pero sí, lo importante.
Y luego
es
triste porque no nos acordamos de quién es los concursantes de La Voz. Lo importante, es más importante, se promocionan los artistas ya consolidados. Operación Triunfo quiere ser justo lo contrario.
Claro, vivías el día a día en la academia. De hecho, te ponían muchos espacios a lo largo del día donde podías ver a los chavales en su día a día.
Claro, era pues eso. Nos quedábamos ahí enganchados a la convivencia.
Y a ver qué tal, porque hoy en día, claro, todo el mundo busca carnaza, que es a lo que nos tienen acostumbrados en la tele, a ver broncas, a malos rollos, y yo tengo mis dudas, ¿no? Esperemos que mantengan al menos ese espíritu de SOT que todos recordamos, porque yo creo que a lo mejor ahí podemos encontrar una clave de éxito.
¿Sabes quién es el mayor enemigo de OT? El regreso este de OT, pues yo creo que el mayor enemigo es el propio OT, porque está muy mitificado en el recuerdo de la gente. Y claro, la gente en realidad quiere que vuelva Operación Triunfo 1, con Rosa, con Bisbal, con Chenoa.
A lo mejor es mejor dejarlo estar, ¿eh? Yo no sé esto cómo puede terminar. Yo me alegro por todos los chavales que van a tener una nueva oportunidad en televisión, y eso bienvenido sea. Pero ya veremos cómo acaban, ¿no?
Sí. ¿Sabes que los actores de la mítica serie Friends, la mítica serie norteamericana, la telecomedia, dicen que ellos no quieren volver porque, para malograr el recuerdo, mejor no regresar
y
nunca.
Y a veces
¿no?
es lo más, de verdad que...
Pero bueno, demos una confianza que al final, que oye, que está bien que se dé oportunidad a nuevos talentos de la música, porque la música no siempre tiene hueco en televisión.
Es verdad. Es verdad que tenemos La Voz también, y luego está Tu Cara Me Suena. La Voz que, por cierto, he visto que tenemos a Juanes en el jurado, que me parece un puntazo.
Sí, claro, que revolucionan el jurado para... Hay unas promos muy chulas. La Voz está al caer. Está al caer ya en nada. Lo van a lanzar porque la Operación Triunfo vamos a tener que esperar un poquito más.
Sí.
Pero La Voz está, yo creo que cualquier viernes de estos
aparece,
te hace la competencia.
Vaya, no puede ser en otro momento, tiene que ser en los viernes por la noche.
Claro, porque ahora todos quieren pelear por los viernes por la noche.
Ah, claro, y Tu Cara Me Suena hasta el viernes. Bueno, es que tenemos una competencia los viernes por la noche que no te digo nada. Lo bueno es que a partir de las 2 yo creo que ya empiezan con las reposiciones.
Sí.
Y en ese momento es para quitar la tele y poner la radio.
Pero ¿sabes qué pasa? Que como en la televisión en España cada vez alargan más el horario de máxima audiencia para subir más la cuota de pantalla, un truco que hacen, cualquier día acaba acaban como tú.
No, no sé, vamos a terminar de ver un programa a las 6 de la mañana y nos vamos a tener que ir a trabajar. Bueno, entonces tenemos tenemos una voz con Malú, con Pablo, sí, López, con Manuel Carrasco y con Juanes, sí, y un Jesús Vázquez presentando, que sigue.
Que no para.
Y en tu cara me suena, pues igual, con Manel, sí, y con Manel, Latre y sí, con La Naranjo y con Yasser y todos estos.
Con Lolita, que Lolita está también en Tu cara me suena, en el jurado.
Lolita está a tope y sigue con El plan.
El plan yo creo que ya ha acabado.
Ah, termina El plan porque ahora empieza El plan de Bertín Osborne, ¿no?
Claro, porque fíjate, sí, porque además lo hemos sabido ya, esto es noticia de ahora casi mismito, vuelve el martes Bertín Osborne con Mi casa es la tuya.
Mi casa es la tuya.
Que como antes empezó en Televisión Española con otro nombre, que era la tuya o en la mía.
¿Tu casa es la mía? ¿En tu casa o en la mía? ¿O la mía tú?
Mira, yo siempre que escribo los artículos, cuando estoy todo el día escribiendo artículos, ¿no? Pues yo siempre pongo el título mal. O sea, lo pongo cada vez de una forma diferente.
Bueno, en La casa de Bertín.
La casa de Bertín.
Exactamente, La casa de Bertín, que es más de lo mismo, ¿no?
Fíjate que una diferencia con el programa de Lolita, Lolita se hacía como en una casa, el programa, pero era de mentira, era una casa alquilada, ya no vive allí. Pero el programa de Bertín sí que es la casa donde vive,
sí,
Bertín.
Sí, chocó mucho, bueno, yo ahora ya porque me he cansado un poco, pero al principio me gustaba mucho, porque es verdad que echaba en falta en televisión un programa donde conocer a la gente, mm-hmm, en profundidad, como hace Bertín,
sí,
y encima, pues, que te abre la puerta de su casa, es que me pareció una, claro, novedad.
Que eso no se atreven mucho, porque pues normalmente...
No, pues no.
Normalmente, cuando hacen este tipo de especiales...
Anda que no lo han criticado.
Claro, normalmente se falsea la casa, se van a otra casa alquilada, porque
claro,
además...
Pero también es que ves tu casa y tu finca y aquí y en el otro lado, como tienen tantas.
Y el rollo que es que te metan un equipo de televisión con todos los cables, con todos los focos,
todo,
y que te destruye la casa, que sí, eso sí, la gente no se da cuenta.
Y además con niños y todo, es decir, que trastoca un poco, sí, la vida familiar, ¿no?
Sí, y luego también tiene esta vertiente del programa que también va a casas de personajes populares. Lo que pasa es que en España, en formato original, era de ir a... De Bertín,
bueno,
a casa.
Y ha hecho, de hecho, sí, estuvo en casa de Viviana, estaba en casas de otros.
Sí. De Lolita, por cierto, de la de verdadera de Lolita, así que estuvo. Pero ¿qué pasa? Que en España hay mucha gente que no quiere enseñar su casa. Entonces se tuvieron que inventar esta doble vertiente de un día enseño la mía y otro día
la tuya.
Bueno, pues va a estar Ana Torroja este año en el programa. Paz Padilla también, Paz Padilla enseña su casa.
Ah, sí, eso lo he visto en un anuncio.
Manuel Carrasco también.
Ah, mira.
Bueno, es un programa muy interesante porque entremezcla muy bien lo que es la entrevista con tramas paralelas, ¿no? Uh-huh. Y la curiosidad que todo nos da ver casas ajenas, porque eso te gusta soñar. Dicen que hay muchos...
Y más con esos casoplones que tiene la gente, que vamos.
Claro, pero mira, eso es un problema, porque dicen que hay personajes populares que invitan y que igual no tienen una casa tan espectacular y dicen, me da corte enseñar mi casa porque no es tan espectacular.
Pero es un riesgo que hay que correr, evidentemente, sí, no todo el mundo tiene una casa espectacular.
La casa más pequeña en la que han grabado es la de Miguel Ángel Revilla, que tiene en un pueblo de Cantabria, en Suances, uh-huh, un apartamento vacacional que tiene, que solo tiene 40 metros cuadrados. Y tuvieron problemas, claro, para meter el equipo y las cámaras porque no había espacio.
No había espacio. Oye, que nos ponemos a hablar y yo me voy a quedar sin tiempo.
Ay, que nos enrollamos.
Claro, porque en cuanto a series de ficción, que ahora mismo estamos a tope en la tele con las series de ficción, y vienen un par de ellas muy interesantes. ¿Con cuál te quedarías tú? ¿Cuál va a ser la novedad? Porque al fin y al cabo en todas... Yo es que veo una y ya veo todas.
Ya,
¿no?
Es complicado. Fíjate, yo he visto una en primicia que nos han hecho, que es como la película Señora Doubtfire, ¿os acordáis?
Sí, de Robin Williams.
Sí, pues es una versión, se llama Ella es mi padre, es una especie de versión en Telecinco que se va a estrenar esta semana en Telecinco, todavía con esta cosa de la competencia no sabemos la fecha exacta, probablemente el lunes. Y,
¡qué misterio!
Y no sé, esto igual ya lo han anunciado en este momento. Es que es así todo el rato,
qué
¿no?
Intriga.
Pero es divertida, es bastante divertida. Empieza un poco lenta, es verdad que empieza un poco ahí como diciendo ¡uf, qué lento va esto! Pero cuando ya está travestida del personaje y quiere ver a sus hijos, porque es un padre que no puede ver a sus hijos, y se convierte en su profesora de música, está muy divertido.
Al menos la trama ya me gusta.
Es divertido.
Ella.
A mí me ha sorprendido para bien, sobre todo la última parte del primer capítulo, que es un enredo, una telecomedia clásica de toda la vida.
Mira, pues no tiene mala pinta, porque luego tenemos a Marta Itura que vuelve con El incidente, o John Cortajarena, que yo no sé si ha hecho cine o...
Que ahora es actor, sí,
con La verdad.
Que es una serie grabada en Santander, todo en localizaciones reales, y que narra la desaparición de una chica al revés. Normalmente la serie nos presenta una desaparición, qué va a pasar, si la encuentran o no. Esto es una chica que ha desaparecido y la serie empieza con ella apareciendo. Y ahí hay un misterio. ¿Cómo ha aparecido? ¿Todos mienten? ¿Qué va a pasar? Es la serie
nada que... Nada es lo que parece.
Nada es lo que... Estas cosas, un culebrón, vamos. Que nos recupera a Lidia Vos a la televisión.
Pues mira, muy bien, ¿eh? Un poquito de misterio, de intriga, que es un tema que tienen muy dominado en las series españolas. Y bueno, pues poco más. Que vuelven, por cierto, si reabren las famosas galerías Velvet.
Ay, sí.
Pero hay que pagar.
Ahora hay que pagar porque es en la televisión de pago, en Movistar Plus. Vaya. También con Imanol Arias, que se ha incorporado. Lo va a compaginar con Cuéntame cómo pasó.
Ah, mira, qué bien.
Vamos a ver el romanticismo este del glamour de cartón piedra.
Exactamente. Hablando de cartón piedra, el Ministerio del Tiempo que termina ya la saga.
Pues sí, parece que ya van a emitir la última tanda de episodios con un final cerrado. Dicen que muy emocionante, aunque esto nunca se sabe, porque la televisión española es tan imprevisible que de momento termina, pero vete a ver si abren una puerta del tiempo y de repente reaparecen en el pasado.
La abrirán, seguro. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es cerrarla ya en estos momentos. Hola. Porque, Borja...
Me voy a dormir.
Ya te dejo, pero qué gusto tenerte conmigo en esta nueva aventura. Gracias por tenernos al tanto de lo que pasa en el mundo de la televisión. Y bueno, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Un abrazo fuerte.